en Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la sociedad sea más igualitaria y que el deporte sea un reflejo. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya. Unas semanas estuvimos hablando con José Alberto Espinosa, que es el fisioterapeuta del equipo femenino del Estudiantes, del Movistar Estudiantes, y también con nuestro experto en entrenamientos y terapeuta Daniel Porro. Estuvimos charlando con ellos sobre cómo afectaba el ciclo menstrual al rendimiento de las deportistas. Y para poder ahondar un poquito más sobre este tema, esta noche tenemos a un experto en metabolismo del hierro en la mujer deportista. Él es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, y su tesis doctoral fue precisamente sobre este tema, sobre el metabolismo del hierro en la mujer deportista. Pero él está ahora mismo trabajando en la Universidad de Navarra y tiene otros muchos temas entre manos. Bueno, vamos a hablar, a centrarnos fundamentalmente en lo del metabolismo del hierro, pero seguro que nos van a surgir otras muchas preguntas más en cuanto a estos temas, porque es algo de lo que se habla poco, en un tema en el que hay mucho debate, pero hay muy poca investigación, y es por eso que creo que es importante y fundamental que hablemos con los investigadores. Víctor Manuel Alfaro, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, muy bien.
Oye, muchísimas gracias por atenderme, y además en tu campo, que yo creo que es uno de los más especializados que hay en este tema. No sé si estoy acertada o no en el comentario que he hecho. Hay mucho debate, pero hay poca investigación, Víctor.
Bueno, sí que es cierto que anteriormente igual no se había hecho mucha investigación al respecto, ¿no? Sobre todo pues en el tema de la mujer y el deporte. Pero bueno, últimamente sí que se está haciendo bastante avance, estamos mirando hacia ese lado y estamos haciendo bastante más investigación. Es cierto que todavía queda trabajo por hacer, ¿no? Para suplir esa falta de información que históricamente se ha creado. Pero bueno, creo que vamos en buena dirección.
Yo te pediría que nos explicaras de la manera más sencilla, si es posible, cómo usamos el hierro en nuestro organismo, en las mujeres, que es lo que nos ocupa en este programa, y también cómo nos afecta.
Vale, voy a intentar resumir un poquillo, ¿vale?, cómo funciona el metabolismo del hierro en general, de forma muy breve, para que podamos entender luego ya de forma más específica cómo es el metabolismo del hierro de una mujer, y en concreto de una mujer deportista. ¿Vale? Entonces, la principal función del hierro en el organismo es formar parte de la hemoglobina, ¿vale?, para el transporte de oxígeno. También forma parte de la mioglobina, que es la forma en la que almacenamos oxígeno dentro de los músculos, ¿vale? Entonces, bueno, músculos y de las células. Y entonces, estas dos funciones van a ser las principales y que nos van a importar más de cara a realizar deporte, ¿vale? Entonces, El hierro está regulado en el cuerpo por una hormona que se llama estibina, ¿vale? La estibina lo que va a hacer es regular la entrada de hierro al corriente sanguíneo o impedirla. Entonces, cuando tenemos unos niveles elevados de sidina, no va a poder entrar hierro al torrente sanguíneo. Se va a quedar dentro de las células o, en el caso de que lo tomemos por los alimentos, no lo vamos a absorber o vamos a absorber muy poquito. Entonces, cuando tengamos necesidad de hierro en el organismo, la sidina va a bajar para permitir que entre y para permitir que salga desde el interior de nuestras células al corriente sanguíneo. ¿Para qué queremos que salga?
Perdona que te interrumpa, para ver si lo he entendido. Sí. Esto quiere decir que cuando nos hacemos una analítica a las mujeres y nos pone que estamos bajas de hierro, eso significa que, o sea, detecta a través de que la hepcidina está a niveles bajos.
La hepcidina en sí, en una analítica normal, no va a salir, ¿vale? Ajá. Porque es una hormona que se descubrió hace relativamente poco, para ser una hormona, hace 20 años. Y es bastante, su detección todavía no está estandarizada, entonces no hay niveles normativos, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, vale. Lo que vamos a ver en una analítica, en lo que os iba a contar luego, pero bueno, lo voy diciendo ahora, lo que nos va a salir más o menos siempre, ¿vale? Tres marcadores que tenemos que mirar es, por un lado, la ferritina, ¿vale? La ferritina nos va a indicar cuánto hierro tenemos almacenado, ¿vale? Es decir, cuántas reservas tenemos principalmente en el hígado, ¿vale? Entonces, cuanto más alta sea la ferritina, nos indicará que tenemos unas buenas reservas de hierro y que en caso de necesidad podemos vamos a poder responder. ¿Qué valores son bajitos? Por debajo de 30, ¿vale? Cuando veamos debajo de 30 en la analítica, ya indica que empezamos a tener una deficiencia de hierro en las reservas. Y luego, por otro lado, está el hierro y la saturación de la transferrina, que esto va a indicar cuánto hierro hay en la sangre, ¿vale? Es decir, circulando, cuánto hierro hay en circulación. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para saber si estamos suministrando bien la creación el proceso de la creación de hemoglobina y de glóbulos rojos. Si tenemos poquito hierro en sangre, vamos a crear unos glóbulos rojos, digamos, deficientes en el transporte de oxígeno, porque el hierro es el punto al que se va a unir el oxígeno, ¿vale? Para poder transportarlo. Entonces, cuando veamos una saturación de transferrina, ¿vale? Que esto indica el hierro viaja unido a la transferrina, ¿vale? Entonces, la saturación de la transferrina nos va a indicar cómo de saturada está de hierro y cuánto hierro realmente hay en el corriente sanguíneo, ¿no? Pues cuando la veamos por debajo del 16% en una analítica, nos va a indicar que ya está, digamos, en peligro que la creación de glóbulos rojos sea eficiente y que no está llegando suficiente, ¿vale? Entonces, tendría que estar por encima de ese punto, ¿vale? Así un poco de forma resumida. Entonces, como la sidina no va a salir. Entonces, cuando nosotros tengamos unos niveles de ferritina bajos y de saturación de transferrina bajos, la sidina en respuesta estará baja. ¿Para qué? Para intentar permitir que absorbamos hierro de los alimentos y para intentar que las pocas reservas que tengamos salgan a la circulación y creemos glóbulos y podamos crear glóbulos rojos de forma correcta. ¿Vale?
A ver, si lo he entendido, ¿vale? Porque, claro, tú lo entiendes porque manejas la terminología y el lenguaje. Lo que quiere decir es que el hierro, o que el nivel de hierro cuando nos hacemos una analítica o cuando nosotros nos sentimos que tenemos alguna deficiencia energética a la hora de realizar deporte, o sea, que influye mucho más de lo que creemos y que es mucho más importante tenerlo presente de lo que lo hacemos habitualmente, porque cuando tú te haces una analítica y ves que tienes baja la ferritina y dices, tengo que comer más lentejas y esas cosas, pero no es solo eso, por lo que me estás diciendo es mucho más complejo.
Claro, es la previa, ver que nosotros tenemos poco hierro en sangre y poca ferritina, es decir, pocas reservas en el organismo, es la previa a que nos empiece a bajar los niveles de hemoglobina, porque eso sí que lo identificamos bien. Cuando te dice el médico, tienes la hemoglobina baja, tienes anemia.
Eso es.
Claro, eso es porque ya ha bajado la hemoglobina, ya ha ocurrido que ya no somos capaces de producir bien esos glóbulos rojos, ¿vale? De no producir bien hemoglobina. Pero si nosotros, antes de llegar a ese punto, porque habrá en un punto en el que tengamos una hemoglobina normal, pero unas reservas de hierro y una disponibilidad de hierro baja. Ese sería el punto a actuar para intentar prevenir que la hemoglobina baje, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, nos damos cuenta, como bien decías, cuando estamos cansados, etcétera, cuando ya la hemoglobina nos ha bajado y nuestra capacidad de transportar oxígeno es más baja.
Digamos que esta alerta, esta alarma que surge, es más evidente en las mujeres que practican deporte.
La anemia se hace evidente en cualquier persona, ¿no? Porque sí que si es una anemia un poquito más severa, sí que se está muy cansado y hay síntomas que nos lo indican. Pero claro, en el caso de una mujer deportista, lo va a notar, pues digamos, mucho más. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar ejercicio necesitamos un aporte de oxígeno mucho más alto, gastamos muchísima más energía y no la vamos a poder producir de forma eficiente. Entonces va a llegar un cansancio muy temprano y una recuperación muy mala. La sensación de cansancio va a estar continua y prolongada en el tiempo, en el caso de la mujer.
Ajá.
Entonces, las diferencias un poquillo entre un hombre y una mujer deportista en cuanto al metabolismo del hierro, para que os hagáis una idea, las recomendaciones de consumo de hierro al día para un hombre son de unos 8 miligramos y para una mujer en edad fértil, es decir, que tenga el ciclo menstrual, es de 18, es de muchísimo más, ¿vale? ¿Por qué viene esta diferencia? Principalmente por eso, por el ciclo menstrual, ya que tenéis unos días del ciclo en el que se produce la menstruación, el sangrado. Y a través de ese sangrado vamos a perder sangre que contiene hierro.
Uh-huh.
Entonces, la absorción de hierro es muy limitada, no podemos absorber muchísimo, por así decirlo, ¿no?
Entonces, esto quiere decir, perdona que te vuelva a interrumpir, Víctor, es para ver si lo estoy entendiendo bien, ¿vale?
Sí, sí.
Esto quiere decir que las mujeres tenemos que tener mucho más cuidado con nuestra, bueno, en general todos los deportistas tienen que tener cuidados con su nutrición, pero nosotros al tener cada mes una pérdida de sangre que implica una pérdida de hierro, tenemos más riesgo de tener los déficits de energéticos y que nos estás comentando. ¿Es así o no?
Sí, eso es. Las mujeres en general, sean deportistas o no, ¿vale? Ya necesitan más hierro que los hombres, ¿vale? Por el hecho del sangrado. Pero encima, cuando una mujer hace deporte, ¿vale? Necesita también todavía más hierro. ¿Por qué? Porque el deporte produce los glóbulos rojos, ¿vale? Se renuevan aproximadamente cada 120 días, ¿vale? Pues en el caso de un deportista, se renuevan alrededor de cada 90 días. Esto implica que necesitamos renovar todos los glóbulos rojos de forma más frecuente y, por tanto, el gasto de hierro es mayor, ¿vale? Entonces, no solo es la menstruación, sino que se suma que el hecho de hacer deporte, especialmente de resistencia, ¿vale?, favorece la creación de glóbulos rojos de forma más rápida y demanda más hierro. Entonces, tenemos pérdida de sangre, que nos va a incrementar la demanda de hierro, la práctica de deporte, que la va a incrementar también, y luego, además, en el caso de las mujeres, muchas veces como se produce una deficiencia de energía, es decir, no se consume la suficiente cantidad de comida para cubrir las demandas energéticas. Y esto hace que también consumamos menos hierro, consuman las mujeres menos hierro del que necesitan. Entonces, se suma ahí una serie de factores que hacen que la mujer deportista sea especialmente vulnerable y que sea muy frecuente la deficiencia de hierro.
Y todo esto influye en el rendimiento deportivo, en el caso de las deportistas de élite, que podría suponer que se provoquen lesiones o que se baje el rendimiento y no consigas los objetivos deportivos, pero en las mujeres que hacen deporte de manera amateur o deportistas populares, también ocurre esto, ¿no? Que muchas veces decimos, qué cansada estoy, no sé qué me pasa, que he salido a entrenar y me he tenido que volver a los 3 kilómetros, y esto también puede estar ocurriendo por estas causas que nos estás contando.
Claro, eso es. Esto no hace falta ser deportista de élite para que tengas unas demandas enormes de hierro, sino que con el simple hecho, vamos a poner un promedio de una mujer que practique deporte 3 días a la semana y salga 1 hora a correr, algo pues promedio, normal. Ya solo con eso, sumado a la menstruación, etcétera, va a hacer que tenga unas demandas de hierro muy altas. Y además, si encima no está consumiendo suficiente energía y consume pocos alimentos, o imagínate una mujer que está en un proceso de pérdida de peso donde va a haber un déficit energético y, por tanto, va a ser más difícil llegar a esa cantidad de hierro con menos alimentos, pues hay que tener especial cuidado porque poco a poco eso puede ir para abajo y llegar a tener anemia, claro.
Sí, porque muchas de nosotras decidimos perder un poco de peso para correr un poco más ligeras, para que no tener más peso sobre nuestras rodillas y evitar las lesiones, etcétera, etcétera. Y más, si a eso le unes la falta de conciliación laboral que nos lleva corriendo y no precisamente haciendo deporte de un lado a otro, el estrés y todo lo demás, que no sé si eso también influye, Víctor.
Sí, Ay, perdón. Bueno, el tema del estrés, en concreto el estrés como tal, no sabría decirte cómo influye en el metabolismo del hierro, porque no creo que de momento esté estudiado.
Mira,
Sí que es
ya
cierto.
tenéis tarea ahí.
Sí. Sí que es cierto que, por ejemplo, si pues hay una mala, digamos, un mal ambiente, una mala nutrición, un mal estilo de vida, estrés, etcétera, y hay un pequeño ambiente inflamatorio, eso también va a hacer que se absorba menos hierro, ¿vale? Porque cuando hay inflamación, aumenta la hormona que os he dicho, la ciridina, y se reduce la absorción de hierro. Esto es un mecanismo de defensa, porque el cuerpo lo primero que piensa es en protegernos, ¿no? Cuando hay inflamación, retira el hierro, digamos, porque los patógenos lo necesitan para crecer. Pero claro, un efecto secundario es que no tenemos suficiente hierro para producir glóbulos rojos o para cumplir con las demandas que nos exige el deporte, ¿vale? En el caso de la mujer.
Bueno, y todo esto, ¿cómo afecta a la mujer deportista? Quiero decir, ¿cómo notamos nosotras que podemos estar faltas de hierro?
El principal, la falta de, solo la falta de hierro, por así decirlo, tampoco tiene grandes síntomas, ¿vale? Sí que es cierto que una vez llegamos a la anemia, ahí sí, el principal síntoma va a ser el cansancio, ¿vale? Y se va a producir de forma bastante acusada, es decir, vamos a pasar a recuperarnos bien de los entrenamientos, a sentir que no nos recuperamos, a durante el día sentir cansancio, falta de aire en momentos en los que normalmente no los sentimos, puede haber mareos, dolores de cabeza continuados, etcétera. Pues ahí es
Tengo unos
un
cuantos de
momento.
esos, ¿eh? Tengo que
Pues,
confesar que tengo.
a ver, pueden, pues,
Sí.
esos síntomas son bastante generales a veces, ¿no? Y pueden venir de diferentes causas. Pero como, por ejemplo, los estudios que se hacen en población de mujeres deportistas ponen que hay un rango, dependiendo del estudio, de entre un 20 y un 50% de prevalencia de deficiencia de hierro en las mujeres deportistas. Es decir,
Un
una de
porcentaje
cada tres,
bastante
dos,
alto.
entre, eso es, una de cada tres seguro, en función de esos porcentajes, una de cada tres seguro que lo tiene, ¿vale? Entonces,
¿Y qué podemos hacer para evitar que esto ocurra? Porque, claro, es un porcentaje alto, además, por los síntomas que estás diciendo, ya te digo que yo tengo unos cuantos y que coincide un poco también con el momento también de mi ciclo en el que me encuentro. Me imagino que habrá muchas mujeres también escuchándonos y diciendo lo mismo que yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esto ocurra? A ver, principalmente llevar una buena alimentación
Eso
y
es.
ordenada, ¿no? Es complicado eso,
Es
así que pasemos
complicado,
a la
sí.
siguiente.
Mira, de cara un poco a la alimentación, por ejemplo, ¿vale? No tanto lo que alimentos consumir, que obviamente alimentos ricos en hierro, etcétera, pero por ejemplo, cuando entrenamos, ¿vale? Después de entrenar, la hormona que os comentaba, la ciridina, se eleva, ¿vale? Y esto hace que después de entrenar, en torno a 2, 3 horas después de entrenar, que puede ser perfectamente cuando hagamos una gran comida para recuperarnos del entrenamiento, no se absorbe mucho hierro, porque esa hormona está muy alta a causa del entrenamiento. Entonces, debemos intentar consumir comidas ricas en hierro en un momento alejado del entrenamiento, ¿vale? Para intentar maximizar la absorción. Entonces, eso sí que es algo, una pequeña estrategia que podemos incluir en nuestro día a día, ¿vale?
A ver, entonces, por poner un ejemplo, si yo he entrenado a las 8 de la mañana, en vez de tomarme unas lentejas a las 12, mejor tomármela a la 1:30 o a las 2.
Eso es,
Vale.
o entrenar por la tarde. Si tú sabes que la comida rica, digamos, en hierro, porque te hace un poquito de falta y lo planificas, la vas a hacer pues con las lentejas, digamos, en la comida, pues intentamos que el entrenamiento se aleje de o hacerlo después de esa comida, o que el entrenamiento se aleje lo máximo posible de esa hora, para evitar que esa hormona esté alta y que podamos absorber bien el hierro.
Como 3, 4 horas de diferencia entre la ingesta del alimento con hierro y el entrenamiento, o bien por encima o bien por abajo.
Por ejemplo, si es antes del entrenamiento, sin problema. Por ejemplo, si lo hacemos después de entrenar, a las 3-4 horas es cuando estaría el pico más alto de ciridina, por lo que la absorción de hierro sería muy bajita, ¿vale? Entonces, si entrenamos, por ejemplo, a las 10 de la mañana y comemos a la 1 o a las 2, sería un mal momento
Vale.
para absorber hierro, ¿vale? Tendríamos que intentar alejarlo, ese es el consumo de hierro.
O sea que en este
Lo
caso sería mejor comer, por ejemplo, a las 2 de la tarde y entrenar a las 8.
Por ejemplo, eso sería una mejor estrategia, intentar separarlo.
Vale,
Y si
y que
podemos
aparte de
comer,
las lentejas, ¿en qué otros alimentos podemos encontrar un buen aporte de hierro?
Pues en las carnes rojas, sobre todo, y luego en legumbres y vegetales de hoja verde, sobre todo ahí, y en frutos secos también. Son los principales alimentos donde podemos encontrar. Claro, una vez que ya tenemos una deficiencia de hierro o una anemia, solo con la nutrición no vamos a poder salir de ahí, ¿vale? Vamos a necesitar suplementos de hierro. Esto tenemos que ir al médico y que él nos lo recete, ¿vale? Pero vamos a tener que ayudarnos de estos suplementos. Una cosa también, una estrategia importante de cara a los suplementos es que normalmente, al principio, se mandaban de forma continua, es decir, toma uno cada día, ¿no? Una pastilla cada día. Estos suplementos normalmente producen problemas gastrointestinales. Entonces, si queremos hacer deporte y tal, pues yo he tenido muchas entrenadas que me dicen que están tomando hierro porque evidentemente lo necesitan, pero que a la hora de entrenar no pueden entrenar bien, pero porque tienen problemas intestinales, ¿vale? Entonces, para reducir esto y sobre todo para optimizar la absorción, es mejor tomarlo en días alternos, es decir, un día sí y un día no. Porque se ha visto que si lo tomamos de forma continuada, la hepcidina sube tanto que la absorción se reduce mucho y no tiene sentido. Entonces nos estamos haciendo daño, por así decirlo, al estómago sin beneficio alguno. Entonces, una vez que empecemos a tomar suplementación, es mejor tomarlo en días alternos, ¿vale? Y mejor tomarlo por la mañana.
En el desayuno, vale.
Claro, para prevenir que hagamos, hombre, si entrenamos a primera hora y justo después hacemos la suplementación, nos valdría, porque como el pico se produce a las 2 o 3 horas, ¿vale? Lo libraríamos y podríamos absorber ese hierro. Pero por la mañana también nos garantizamos eso, que no se nos va a juntar con el pico de hepcidina después del entrenamiento.
Oye, lo de la hepcidina me lo tengo apuntadísimo, ¿eh? Que la palabrita la he aprendido hoy, ya no se me va a olvidar lo de la hepcidina. Me parece, no sé si tienes algún otro consejo, lo que sí que también me he quedado con que nos lo tiene que recetar el médico, o sea, tendremos que hacernos una analítica, confirmar que esa sensación de cansancio, dolores de cabeza y demás síntomas que hemos comentado se corresponden con ese mal metabolismo del hierro que estamos llevando por nuestra alimentación y nuestra actividad física y laboral, y luego ya a partir de ahí empezar a poner esos remedios para poder encontrarnos más saludables y poder tener mejor rendimiento también. Yo estoy pensando en las deportistas de élite que, claro, tienen nutricionistas, tienen fisioterapeutas, tienen de todo. Yo creo que estos consejos que nos estás dando son mucho más importantes para las que somos deportistas populares o amateurs, porque ninguna de nosotras, o muy pocas, somos las que acudimos a los especialistas. Vosotros estos estudios y tu tesis doctoral, me imagino que habréis hecho también test, ¿no? En deportistas habéis visto un grupo de población y les habréis hecho pruebas y preguntas para poder llegar a las conclusiones a las que estáis.
Eso es. Nosotros, por ejemplo, en mi tesis doctoral cogimos un grupo de mujeres que tenían ciclos menstruales regulares, otro grupo de mujeres que tomaban anticonceptivos orales y otro grupo de mujeres que eran posmenopáusicas. Y veíamos cómo porque como tenéis diferentes entornos hormonales, ¿vale? Sí. Diferentes niveles de estrógeno y progesterona, pues queríamos ver un poco cómo afectaba el hecho de hacer ejercicio en diferentes entornos hormonales a esta hormona, a la hepcidina, y ver un poco cómo podíamos jugar con eso y ver cómo respondían los diferentes entornos hormonales de las mujeres, ¿vale? Porque sí que es cierto que en la etapa de la menopausia se reduce mucho la incidencia de deficiencia de hierro, porque ya no tenéis esos sangrados, el sistema es más robusto y podéis hacer frente mejor a las necesidades de hierro.
Ahora que me estás mencionando lo de la menopausia, yo sé que tú estás trabajando en la Universidad de Navarra y estáis precisamente con un estudio acerca de las mujeres deportistas que están en fase de premenopausia o de menopausia, ¿no es así?
De postmenopausia.
Postmenopausia, sí. O sea, después ya fíjate que... Ese tema me interesa muchísimo, Víctor, de verdad, sí. Porque yo estoy en la etapa premenopáusica y quiero saber qué es lo que me espera más allá, porque es cierto que lo que estamos hablando de los entornos hormonales, que también es un término que me he apuntado, aparte de lo de la hepcidina, son cambiantes y además es que son un fastidio, porque por lo que estamos descubriendo hablando contigo, nos afecta más a las mujeres en muchos sentidos y tenemos que ser más cuidadosas y más rigurosas con ello, pero es que la apoteosis final de la menopausia ya es tremenda, porque de repente es imposible bajar un gramo, es imposible no tener un sofoco y es imposible no estar tranquila y relajada. ¿Cuándo llegará eso?
Sí, te comento un poquillo lo que estamos trabajando ahora. Bueno, por matizar, el estudio hacemos en la Universidad Pública de Navarra, ¿vale? Que es diferente a la Universidad de Navarra, solo por
Tienes toda la razón.
Y nada, lo que estamos viendo es en la etapa de la posmenopausia, como bien decías, pues ahí parece que todo cuesta más, ¿no? Y hay una serie de cambios hormonales, principalmente es la pérdida del estrógeno, que es una hormona, vamos a llamarla muy buena para vosotras, que tiene funciones muy beneficiosas de cara a la salud y que en la menopausia bajan mucho sus niveles. Y entonces acusáis esa bajada y se producen pues sofocos parece que el metabolismo se ralentiza un poco, cuesta más bajar de peso o mantener el peso, ¿vale? El hueso, por ejemplo, se ve muy muy dañado por la pérdida del estrógeno y entramos en osteoporosis, ¿vale? Se produce una serie de cambios. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ver cómo el ayuno intermitente y el ejercicio de fuerza, ¿vale?, benefician esos cambios. Es decir, cómo podemos parar un poco esos cambios, generar una masa muscular fuerte y funcional, que podamos perder masa grasa, tanto a nivel, por así decirlo, estético, como la que está adherida a nuestras vísceras, ¿vale?, que es muy importante para que funcionen a los órganos, ¿vale?, para que funcionen de forma eficiente. Y entonces estamos haciendo un estudio con mujeres de entre 50 y 65 años, es decir, en esa primera etapa un poco de la menopausia, ¿vale? Y son mujeres sedentarias, ¿vale? Y estamos viendo cómo el ejercicio influye sobre ellas. Y les hacemos pues una serie de pruebas antes del protocolo de fuerza, donde les hacemos resonancias magnéticas, les hacemos ecografías, analíticas basales, diferentes pruebas de condición física. Vamos, un estudio bastante completo. Y vemos cómo el ayuno intermitente, una restricción calórica convencional, con combinación de ejercicio de fuerza o no, va a influir sobre todas estas variables que te he dicho y sobre todo la calidad de vida, los síntomas de la menopausia, etcétera. Y ahora mismo estamos con el proyecto en marcha, ya están varias mujeres entrenando, pero seguimos buscando más de cara al año que viene porque es un proyecto que necesitamos mucha muestra, ¿no? Así que, bueno, si hay mujeres que estén escuchando esto por el área de Pamplona, nos podéis escribir al correo empower.project.umna1@gmail.com. No sé si, bueno, creo que Natalia lo dejará escrito, si no en algún sitio.
Sí, si no, luego lo pongo en lo que es la descripción del podcast y también en la noticia que publicaremos en marca.com. No te preocupes que yo lo pongo. Y además dejo ahí el llamamiento, que os escriban al correo. ¿Lo puedes repetir?
empower.project.upna1, con número al final, @gmail.com. Nos escribís ahí y os contestaremos con al correo para informaros sobre el proyecto y que podáis participar.
Y como es también para el año que viene, o sea, estamos a tiempo, podemos hacerlo en las próximas semanas tranquilamente. Y luego también os podíais pensar si en algún momento alguien de fuera de Pamplona también lo puede hacer, a ver si podéis exportar vuestros estudios al resto de España, porque estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que se hacen las mismas preguntas que me estoy haciendo yo. Y sobre todo que necesitamos también esa ayuda. No sé si tienen que ser absolutamente sedentarias o pueden practicar algo de deporte o un deporte, digamos, moderado, si también nos serviría.
En principio buscamos mujeres sedentarias o que practiquen actividad muy muy ligera, ¿vale? Porque, claro, aquellas que ya están haciendo deporte, pues el estudio se ve influido por esa práctica de deporte que ellas hacen, ¿no? Y necesitamos controlar un poco nosotros todas las variables.
Pues de verdad ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado. Yo creo que voy a volver a llamarte para que me hables de este tema y que me vayas contando cómo va avanzando esa investigación sobre las mujeres en la postmenopausia. Y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy aquí en Femenino Singular. Víctor Manuel Alfaro, él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y muchísimas gracias por hablarnos de tu especialidad, el metabolismo del hierro, y por todos esos estudios. Necesitamos a las grandes mentes investigadoras para seguir avanzando en este terreno, en el terreno de la mujer y el deporte. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Natalia. Encantado.
Pues yo me marcho ya, pero prometo volver a estar aquí en Femenino Singular la próxima semana y además me voy con los estudios preparados con la epidina y los entornos menstruales, que ya lo tengo súper, me lo he aprendido gracias a las lecciones que nos ha dado hoy Víctor Manuel Alfaro. Me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene aquí en Femenino Singular.